Ahora estamos estudiando lo que se llama la vida de Cristo, la vida de Cristo, Mateo 14, y vamos a comenzar en versículo 22, 14, 22 de Mateo. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en la nave e ir delante de él a otra parte del lago, entre tanto que él despedía las multitudes. Y despedidas las multitudes, subió en un monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya la nave estaba en medio de la mar, atormentada de las ondas, porque el viento era contrario. Ahora Cristo está ya cansado del pueblo Israel. Él fue presentado por Juan Bautista como el rey de la nación de Israel, y él había dado al pueblo de Israel su, lo que me gusta decir, la constitución del reino, básicamente los estándares o las reglas, las normas que el pueblo de Israel debe obedecer. Una vez establecido el reino de Dios o el reino de los cielos en la tierra, en Jerusalén. Y eso se encuentra en Mateo capítulo 5 hasta 7. Y en capítulo 8 comienza a dar la prueba de su ministerio, de su reino, levantando los muertos, sanando los enfermos, dándole vista a los ciegos, sanando a los sordos mudos, echando fuera a los demonios y haciendo muchos milagros para que pudiera demostrar su personaje real y la manifestación de su reino aquí en la tierra. ¿Y cómo responde la nación de Israel? Responden diciendo que él está lleno del diablo, controlado por Beelzebú, y que echa fuera de los demonios por Satanás. ¿Ok? Y Cristo, ya percatándose, bueno, Cristo es Dios, no tiene que percatarse de nada. Él no. Una vez que digamos que a Dios se dio cuenta de algo, ya nos damos cuenta de que Dios, a Dios nadie, nunca se dio cuenta de nada. Dios conoce todo, ¿verdad? Él sabe todo. Pero Cristo en su forma humana está luchando con su propio pueblo. Él quiere que ellos lo reciban como Mesías y como el salvador de la nación, y el rey principalmente, primero que nada, de sus corazones, no de la nación. ¿Ok? Es decir que el establecimiento del reino está condicionado en la nación de Israel recibir a Cristo como Mesías en su corazón. Es un asunto del corazón, o como decimos en inglés, tras todo problema hay problema del corazón. Okay? Cuando hay problema, cuando se estorba la iglesia, es porque alguien no tiene su corazón arreglado delante de Dios. Ese es el problema. Entonces, tras todo problema hay problema del corazón. Y eso es el problema del pueblo de Israel. Ellos tienen un problema en el corazón, que no quieren recibir a Jesucristo. Ya Cristo va cansándose para que ya no puede soportar esta gente. Vimos que en Galilea fue rechazado por el pueblo de ahí. Y también en Nazaret, su propio pueblo donde se criaba Cristo, Nazaret lo rechazó. y él comenzó a reñir o reprender a las ciudades en esa zona de Galilea. Por esta zona aquí, esta zona aquí se llama Galilea. Y él comienza a reñir o reprender las ciudades de esta zona hasta Capernaum, ¿ok? Por su falta de fe. Es que él está predicando a su propia gente, a su pueblo, y ellos no quieren recibir la verdad. La Biblia dice en Juan 1:11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿ok? Entonces, Cristo, aquí en Mateo 14, va aparte. Manda a los discípulos a la otra parte o el otro lado del mar, mar Galileo. Y él se queda ahí en un monte solo y aparte. Orando. Entonces, Cristo está comunicándose con su Padre Celestial. Eso es una buena idea para todos los cristianos. Amén. Apártate de todo el mundo. Amén. Solo. A mí me gusta como David lo dijo en los Salmos. En tu cama, aparte con lágrimas. ¿Okay? Orando, comunicándote con Dios. A mí me gusta eso. Entonces, Cristo se aparta. Él está solo. Él está orando a su Padre Celestial. Ahora va a comenzar nueva etapa de su ministerio. Nueva etapa. Porque ya, como dije, se percata de que el pueblo de Israel le va a rechazar. ¿Okay? Y él está cansado y él está orando a su Padre Celestial. Y él comienza nueva etapa de su ministerio, ministrando personalmente a sus discípulos, entrenándolos. ¿Okay? Entrenándolos. Y él comienza una serie de retiros, de momentos apartados del mundo, del ministerio, descansándose. ¿Okay? Descansándose. Y ese primer retiro se encuentra aquí. Él está apartado, solo, orando. ¿Ok? En versículo 24, los discípulos que se habían apartado de Jesús entraron en una nave y se encontraron ahí en alta mar, cayéndoles encima una tempestad, una tormenta, con mucha lluvia y mucho viento violento. Y tanto que se comienza a tumbarse la nave en que estaban. Y tienen mucho miedo. Mira el versículo 24. Ya la nave estaba en medio de la mar, atormentada de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Ya Cristo, habiendo hablado con su Padre Celestial, va buscando a sus discípulos. ¿Y qué demostración de su divinidad andar sobre el agua? Y desde aquel momento en adelante, todo el mundo usa andar sobre las aguas como una representación de divinidad. Una persona normal allá en la calle dice, bueno, yo no puedo andar por el agua. ¿Ok? ¿Por qué lo dice así? Porque todo el mundo sabe que ser humanos no pueden andar sobre el agua. Es imposible. Hoy en día los mágicos hacen sus trucos y tú puedes ver por el televisor o por la internet, hay mágicos que hacen truco de andar por el agua. Y eso no es una cosa verdad, veraz, no es una cosa verdadera, es un truco que hace. Pero es una demostración de la divinidad de Jesucristo, porque nadie puede andar en agua. ¿Okay? ¿Qué pasa? Una persona se hunde. ¿Okay? Porque el agua es... mira, hay tres estados de la materia. Los tres estados son gases, ¿verdad? Líquido y sólido. ¿Ok? Nuestros cuerpos son sólidos, especialmente el mío. ¿Ok? Nuestros cuerpos son sólidos. ¿Ok? Y una vez andando yo en el agua, ¿qué pasa? Yo me hundo en el agua, porque el agua no soporta una persona tan sólida como yo. ¿Ok? Allá en lo que se llama el mar muerto. Ahí es el mar muerto. Ahora, el mar muerto se llama el mar muerto porque no hay nada viva en el mar muerto. Aquí está el mar Galilea. Y de ahí, de ese mar, sale el río Jordán. Y cuando caen las lluvias por esta zona, hincha el mar Galilea, de Galilea, y todo el agua corre, anda corriendo todo hacia el sur, y llega a lo que se llama el mar muerto. Y las aguas entrando el mar muerto se hincha y el agua se evapora por el ciclo del tiempo normal en esa zona. Y evaporándose, no hay salida para el agua. Entonces, la cantidad de sal, la salinidad del agua anda aumentándose. Tanto que hoy día dicen que la salinidad del agua del mar muerto es como
35%.
Así que cuando uno va nadando en el mar muerto, su cuerpo puede flotar encima del agua por la salinidad del agua. Está muy, yo no sé decirlo en español, pero densa. El agua, la agua está muy densa.
Saturada.
Y saturada para que aguanta el cuerpo de uno flotando así. Pero con eso, una persona no puede andar por encima de esa agua. Es imposible. ¿Ok? Sí se puede flotar. ¿Ok? Más fácil que una piscina aquí en la ciudad de Hialeah o un hasta el océano Atlántico aquí fuera. ¿Ok? Ahí tampoco se puede. Hasta cierto punto se puede flotar en el océano Atlántico, pero ahí con eso se hunda una persona. ¿Okay? Pero el mar muerto, una persona vea flotando sobre el agua facilito, no hay problema. ¿Okay? Entonces Cristo va andando sobre el agua, ¿okay? Caminando a pie. Y eso es una demostración de su divinidad. ¿Okay? Mira el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma. No podían creer que era un ser humano. Pero sí era un ser humano, Cristo. Cristo en su forma humana, ¿okay? Andando sobre el mar. Y es un milagro que está haciendo. Fantasma es, dicen. Y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, aseguraos, yo soy, no tengáis miedo. ¿Ok? A mí me gusta esta historia por la simple razón de que es para mí una representación de la vida que vivimos aquí en la tierra. Esta vida es una tormenta. Okay. Está complicada la vida con problemas, con pruebas, con dificultades. Y es como los truenos del cielo cayendo sobre nosotros, la lluvia y las ondas de en la Biblia, el agua, el océano, el mar, lo que sea, es una representación de las multitudes. Allá en Revelación capítulo 17, la Biblia dice que la mujer, la ramera, es como la Iglesia Católica, es una ramera sentada sobre ¿qué? Las aguas, las mares. ¿Ok? Y entonces da explicación de lo que se llama las mares o las aguas, son las gentes, las multitudes, los pueblos de la tierra. Entonces, nosotros estamos agobiados y trabajados por las ondas, que es las personas en este mundo, las personas no salvas, que todo pasamos todos los días bregando con las personas de allá afuera, y el pecado que hay en este mundo vil, no siempre está apretando para no poder escapar. Y tenemos que ir, acudirnos a Jesucristo para buscar refugio de las cosas de este mundo. Y esto es esta historia me gusta mucho porque es una representación de lo que nos pasa hoy en día en el mundo. Dice, versículo 27, Cristo, no tengáis miedo. Aunque estamos agobiados por los problemas de este mundo, de las dificultades de este mundo, no debemos tener miedo ninguno. ¿Por qué? Porque Cristo nos sostiene, nos tiene la mano y nunca nos va a abandonar. Nunca. Tenemos esa confianza. Él nos dice, aseguraos. Yo doy gracias al Señor que yo tengo lo que se llama seguridad eterna. Aunque vengan todos los problemas de este mundo, las dificultades de este mundo, una cosa que es cierta y es segura es que yo voy al cielo cuando yo me muera. Amén. No tengáis miedo, dice Cristo. No tengas miedo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, mande que yo venga a ti sobre las aguas. También Pedro quiere andar por las aguas. ¿Ok? Anhela también ser un mágico. ¿Ok? Y hacer un truco para que todo el mundo lo vea. Pero sí, quiere ir a Cristo. Amén. Y cuando él pide de Cristo permiso de andar sobre las aguas hacia él, Cristo le da ese permiso y le dice, ven Pedro, ven. Y eso como el Señor, hoy en día, el Señor llama a todo el mundo. La Biblia dice en Revelación capítulo 22, el esposo y la novia dicen, ven todo el mundo, ven a él. Es una invitación. Cuando nosotros tenemos culto todos los domingos aquí en esta iglesia, después de haber predicado, nosotros damos lo que se llama una invitación, una llamada, venir al altar, las personas no salvas, para recibir a Jesucristo, y les imploramos, vénganse, por favor, venga a Jesucristo, reciba de él la salvación gratuita que él ofrece, que él brinda a todo el mundo. Eso es una invitación. Y Cristo le dice a Pedro en versículo 29, ven. Y Pedro, descendiendo de la nave, anduvo sobre las aguas para venir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. ¿Tú sabes qué pasó con Pedro? Aunque andando con Cristo sobre las aguas, sobre el mar, ¿qué pasa? Él quita la mira de Jesucristo. Y eso es lo que nos pasa en la vida. Nosotros los cristianos de vez en cuando estamos tan agobiados, tan apretados, tan trabajado con las dificultades de este mundo, el afán de este siglo, estamos tan con problemas que nosotros quitamos la mira de Cristo. ¿Y qué pasa? Comenzamos a hundir. Eso es lo que pasa aquí con Pedro. Él comienza a hundir. Comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. También eso es para mí un prototipo de la salvación de una persona que está hundiendo en alta mar, no tiene la mira enfocada en Jesucristo y está agobiado por el pecado, la carga que él lleva encima de su hombro, la carga pesada de sus pecados. Y la Biblia dice en el libro de Revelación, capítulo 20, versículo 15, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago. es un lago. El infierno es un lago. Bueno, el lago de fuego es un lago. El infierno es tan, está también lanzado en el lago de fuego. Son dos lugares distintos, pero en fin, la hora de la verdad, el lago de fuego es un lago en que la persona se hunda. ¿Okay? Y entonces para mí esto es un prototipo, una ilustración de una persona no salva hundiéndose en alta mar, en el lago de fuego, así como ese, mira ese retrato allá atrás en la pared de la iglesia. Mire el lago de fuego en la mano derecha de ese dibujo. ¿Okay? Y las personas están hundiéndose en el agua. Mira cómo las personas están hundiéndose ahí en el lago de fuego. Eso es Revelación capítulo 20, versículo 15. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, lo que pasa con Pedro aquí es una ilustración de ese lago de fuego. Y Cristo le dice a las personas no salvas, hundiéndose en el infierno, en el lago de fuego, les dice, ven a mí todos trabajados y cansados, y os haré descansar. ¿Ok? Entonces Cristo dice, ven a mí. Y Pedro, comenzando a hundirse en el agua, dice al final del versículo 30, Señor, sálvame. Y eso es exactamente lo que una persona no salva tiene que hacer. La Biblia dice en Romanos 10, 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor, eso es gritar con voz alta y clamar diciendo, Señor, sálvame. ¿Okay? El que invocare el nombre del Señor será salvo. Una promesa de Dios. Hay personas hoy en día, bautistas, que están negando Romanos 10, 13, que dice que una persona puede invocar el nombre del Señor. Yo creo ese versículo. Yo creo que una persona puede invocar el nombre del Señor, a gritar o con alta voz llamar al Señor, y el Señor a esa persona le salvará. Yo lo creo, porque es una promesa de Dios. Hay personas hoy en día que están negando eso, están diciendo, bueno, no, la persona tiene que entender la expiación por sangre y tiene que entender la redención. No, mira, cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, yo no entendía ninguna de esas doctrinas. ¿Okay? La única cosa que entendí en ese momento de mi salvación es que yo era un pecador y que yo iba al infierno. Esas dos cosas entendí de una manera perfecta. ¿Okay? Y cuando una persona me predicó el Evangelio diciéndome que Cristo resolvió mi problema de ir al infierno y resolvió mi problema de pecado, una vez entendida esa realidad, yo me convertí al Señor Jesucristo. Yo lo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y cuando lo recibí, Él me salvó porque yo invoqué su nombre. Amén. Así que las doctrinas profundas de la Biblia que nosotros enseñamos en esta iglesia son buenas, son maravillosas, son preciosas. Pero para ser salvo, una persona no tiene que entender. Yo aprendí más adelante, después, esas doctrinas. Esta iglesia es una iglesia de doctrina. ¿Ok? Nosotros enseñamos, nosotros nos profundizamos en la palabra de Dios. Y eso es una falta en muchas iglesias de hoy en día. Hay iglesias que no están enseñando la palabra de Dios como debe ser enseñada. Y eso es triste. Pero no somos tan locos para pensar, para creer que una persona para ser salvo tiene que entender todas las doctrinas profundas de la Biblia. No, yo no creo eso para un momento. No, la persona tiene que invocar el nombre del Señor. Amén. Amén. Ok. Mira por favor versículo 34. Ahora Cristo va a otro lugar. Llega a la tierra de Genezaret. Ok. Está básicamente por este lado aquí. Del mar Galilea. Ok. Genezaret. y fue recibido ahí por los discípulos. Mira versículo 35. Y como le conocieron los varones de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra al derredor y trajeron a él todos los enfermos. Entonces, si habían Cristo se había hecho notorio por todos lados. Y por eso, al llegar a Genezaret, todo el mundo sale para recibirlo, trayendo personas enfermas a él para que él los sanase. Versículo 36. Y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron fueron salvos. A mí me gusta esa palabra salvo, porque tiene un doble sentido. ¿Ok? Estamos hablando de personas enfermas. ¿Ok? Y cuando dice que fueron salvos, está hablando de su condición enferma, que Cristo los sanó. Pero no dice aquí que fueron sanados, dice que fueron salvos. ¿Ok? Hay un doble sentido. Y esta Biblia, la Biblia antigua de Valera, es criticada por los de afuera, por los eruditos, Mira la 60, Mateo 15. Todo el mundo dice, debe ser sanados. Pero mira, salvo puede indicar la condición física de la persona. No decimos en español que cuando una persona está viajando, que llegó a su destino sano y qué. Salvo. Eso habla no de su condición espiritual. Eso habla de la condición física de la persona. ¿Ok? Entonces, no es correcto criticar la Biblia de Valera, que por 400 años tiene la palabra salvos en ese versículo. 14:36. Y le rogaban, esta es la 60. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Quitaron la palabra salvos y pusieron la palabra sanos. Pero sano puede hablar de la condición física, pero no habla de la condición espiritual. Pero la palabra salvo habla de los dos. Y hace a esta historia una otra ilustración. Todas las historias de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen un propósito. Estas historias están en la Biblia para que nosotros sacamos no solamente la enseñanza del varón de Galilea, que andaba por todos lados sanando los enfermos y levantando los muertos y echando fuera los demonios, sino también nos habla de cómo Cristo hoy en día, 2011, nos puede ayudar, nos puede auxiliar y nos puede salvar. Amén. Y con la palabra salvo, eso es bien fuerte. ¿Ok? Lo que nos indica. Y no, nos critican por la versión antigua por diciendo que la palabra salvos no debe estar ahí. Pero sí debe estar ahí. Habla de la condición física de la persona y la condición espiritual. ¿Ok? Mira Mateo 15:1. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no lavan sus manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo, porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldijere a padre o madre muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere a su padre o su madre, toda ofrenda mía a ti aprovechará. Y no honrare a su padre o a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Primero que nada, ¿qué dice Cristo aquí? Él dice que la tradición no vale para nada. ¿Ok? Una cosa muy importante en la Iglesia Católica es la tradición, las tradiciones. Tradiciones como rezar a María por el rosario. Esa es una tradición no bíblica. ¿Okay? otra tradición de la Iglesia Católica, llamar a los curas padre. Especialmente cuando Cristo dijo en Mateo 23:9, a nadie llamáis padre en la tierra, hablando de los líderes religiosos. Entonces, ningún líder religioso aquí en la tierra es un padre. Yo no soy el padre de esta iglesia, ni el padrecito. ¿Ok? Yo soy tu hermano en Cristo. Y aunque ocupo yo el oficio de pastor, yo no soy más que ustedes, ni más alto ni mejor. Lo que soy yo, igual. ¿Ok? Somos todos igual en Jesucristo. ¿Amén? Y somos hermanos y hermanas en Cristo. Yo no tengo mejor salvación. Yo no tengo mejor, privilegios. Mejores privilegios. Yo no tengo nada más que ustedes. Somos todos iguales en esta iglesia. Entonces, aunque yo tenga, en cuanto a la preparación mía, nivel de doctorado, yo no utilizo ese título. ¿Y por qué? Porque yo quiero que todo el mundo me llame hermano, no doctor. Todo el mundo es un doctor. Es como Dios, es como si fuera Dios enfermo, porque él tiene tantos doctores. ¿Okay? Dios no está enfermo para tener tantos doctores, especialmente estos que no han estudiado ni preparado para poder obtener ese nivel de educación, de preparación, sino reciben sus títulos de doctor, de doctorado, por lo que se llama honoris causa. Es decir, que regalan el título a los pastores por cualquier cosa bobería que hicieran. ¿Okay? Y eso no es justo. Okay. Según los estándares académicos de Inglaterra y los Estados Unidos, una persona, una vez adquirida título, adquirido título de doctor, no puede utilizar el título si le es regalado. Ahora yo, con empeño, yo adquirí mi nivel de doctorado en el aula de un instituto bíblico, estudiando, preparándome. ¿Okay? Y aun con eso, no utilizo el título por los mequetrefes allá afuera que están utilizando el título sin tener el derecho de usarlo. ¿Okay? No tienen ese derecho. ¿Okay? Entonces, Dios dice en Mateo 23:9, no llaméis a nadie en la tierra padre. Y versículo 10 dice, no os llaméis doctores. ¿Ok? Somos hermanos. ¿Amén? Somos hermanos. ¿Amén? En Cristo Jesús. Más nada. Más nada. Entonces, Cristo está reprendiendo a los fariseos porque a ellos les gustan las tradiciones, llamarse uno a otro como los católicos padre o doctor, como hacen los bautistas. Si voy a criticar a los católicos, voy a también criticar a los bautistas. ¿Ok? Y Cristo cae encima de esas cosas, reprendiendo a los religiosos de este mundo, diciéndoles que no deben hacer esas cosas. Las tradiciones de la Iglesia Católica o de la Iglesia Bautista no valen. No valen. Y debemos rechazar esas tradiciones. Ahora, posiblemente hay tradiciones bíblicas que podemos seguir. Yo no estoy en contra de ninguna tradición bíblica, ¿okay? Y hay también tradiciones seculares que podemos seguir. Por ejemplo, en esta iglesia celebramos el día de Thanksgiving, el día de gracias, ¿okay? El día de hacimiento de gracias. Eso es una tradición americana y eso no me molesta nada, porque no tiene nada que ver con lo espiritual, no tiene nada que ver con lo religioso. ¿Okay? En esta iglesia no celebramos la Navidad, porque eso es una tradición católica y tiene que ver con lo espiritual. Okay. Dicen ellos que Cristo nació en la Navidad y eso es una mentira. Nadie sabe cuál es el nacimiento de Jesucristo. Tampoco la Pascua. La Pascua no celebramos porque eso no está. Sí, está en la Biblia. La Pascua fue celebrado por Herodes, quien mató a Santiago y iba a matar a Pedro. Entonces nosotros no celebramos la Pascua. Ahora, si tú, mi hermano, estás presente aquí esta noche y quieres celebrar en tu propia casa la Navidad o la Pascua, eso no me molesta nada. Yo no voy a tu casa para investigar. Entre tú y Dios. Pero en la iglesia, no vamos a celebrar. ¿Okay? Entonces, hermano Jeff, ¿tú no cantas himnos de Navidad en la iglesia? Sí, en julio o en mayo, en octubre, porque esos himnos son muy preciosos para nosotros y lo cantamos en diciembre, igual como en febrero o mayo o lo que sea. ¿Okay? Hermano Jeff, ¿ustedes no celebran la resurrección de Jesucristo? Sí, 365 días al año celebramos la resurrección de Jesucristo. No tenemos que enfocarnos un día para celebrar su resurrección. Entonces, si tú quieres poner un día aparte y celebrar la resurrección de Jesucristo y pintar los huevitos y todo eso, eso no me molesta entre tú y Dios. Pero en la iglesia no lo vamos a hacer porque son tradiciones católicas, ¿ok? Y Cristo está reprendiendo las tradiciones religiosas del pueblo, ¿ok? Entonces no vamos a participar en eso. Tampoco celebramos Halloween o un día de fiesta que me encanta es el día de San Patrick, de San Patricio, porque realmente Patricio no era católico para nada, era evangelista, así como un bautista, no bautizaba niños. Okay, predicaba el evangelio, no era católico, aunque los católicos lo han robado de nosotros.
¿Por qué se visten de verde?
¿Ah? Porque esa es una tradición irlandesa.
¿Qué tiene que ver el verde?
Porque se llama, mira, irlandés se llama la isla Esmeralda. Oh. Y tú sabes qué color es la piedra preciosa Esmeralda. ¿Qué color?
Verde.
Entonces, verde es el color de irlandés. Entonces, pero San Patricio no tiene nada que ver con la iglesia católica y nos robaron. Ok, nos robaron a San Patricio. Ok, Cristo en Mateo 15 hace otro retiro. Es decir, que Cristo está cansado con el pueblo de Israel y él está acudiéndose a su Padre Celestial. Ok. Y comienza a entrenar a sus discípulos. ¿Ok? Mira, por favor. Marcos 7. Ahora relájense porque no vamos a celebrar San Francisco. No vamos a celebrar. El día de Thanksgiving el 24 de diciembre nosotros aquí asamos un lechoncito. El 24, todo el mundo invitado. Okay. Pero aparte de eso no celebramos nada en la iglesia.
Próximo San Patricio vamos a vestir verde.
Ok, te viste de verdad, así es. Yo soy irlandés, la palabra, el apellido McCartney es de Irlanda.
Mi hija es irlandesa
también, Megan, eso también es un nombre irlandés. Mira Marcos 7:33 y 31, y volviendo a salir de los términos de Tiro y de Sidón, vino a la mar de Galilea por en medio de los términos de Decápolis. Ahora, Decápolis está por acá. ¿Ok? Entonces, Cristo estaba haciendo un giro por Galilea y llega ahora, bajando al sur, llega a Decápolis. ¿Ok? Que es otra zona. Se llama Decápolis porque hay dos, la palabra polis, polis quiere decir ciudad y deca quiere decir 10, entonces 10 ciudades. En esa zona habían 10 ciudades Y Cristo llega a esa zona en versículo 31, 32. Y le traen un sordo y tartamudo y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole de la multitud aparte, ahora nota el lenguaje como reza la escritura aquí. Metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y mirando al cielo, gimió y dijo, Eftafta. ¿Ok? Eftafta. Es decir, sé abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos y fue destatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie. Ok, Cristo aquí está demostrando otra vez más su divinidad. Ok. Como no solamente su divinidad, pero su divinidad como el creador. Ok. Es porque con el dedo de Dios, ¿verdad? Este sordo mudo recibió su oír y su hablar. ¿Ok? Y eso, Cristo se llama la palabra de Dios y se llama el verbo de Dios. ¿Ok? Cristo es el alfa y la omega. Entonces, Cristo es la manifestación de Dios hablada. ¿Ok? Dios habló y los siglos, los mundos aparecieron. ¿Ok? Por el hablar de Dios. ¿Ok? O como dice la Biblia, el resuello de Dios, es decir, el respiro de Dios. Dios respira. Entonces, Cristo está manifestando de que con su dedo Él puede hacer a la persona ¿qué? Hablar o sanarlos, el oír. ¿Ok? En otra ocasión, Cristo toma con escupir, escupe en la tierra y hace un fanguito ahí y lo pone sobre los ojos de la persona. Cristo, que haciendo un milagro, sanando con la tierra, como Dios formó a Adán de la tierra. Él está mostrando, demostrando su divinidad en estas cosas. ¿Ok? Cristo vuelve a Mar Galilea, llega a un lugar que se llama Magdala. Ahora, para que sepan, Magdala, en este momento nadie sabe de dónde se ubica ese lugar, Magdala. Pero debe estar por aquí, por el Mar Galilea. ¿Ok? Algún lado ahí. Y mira Mateo 15. Vuelva por favor, mira por favor Mateo 15. Mateo 12, disculpa. Mateo 12. Versículo 39. Y con tu dedo ahí en Mateo 12, mira Marcos 8. Vamos a ver dos versículos. Marcos 8, 12. Ahora yo les voy a dar una regla de lo que se llama hermenéutica. Hermenéutica es una palabra lujosa que nada más indica cómo interpretar las escrituras. Ahora, sabemos que la Biblia no es de interpretación privada, o como dice nuestra Biblia, de desatamiento privado. Es decir, que solamente el Espíritu Santo, Biblia con Biblia, puede interpretar la Biblia. Pero en cuanto a aprender la Biblia, cómo entenderla y cómo enseñarla, hay ciertas reglas que tenemos que seguir. ¿Okay? Y una regla es nunca mira a un verso incompleto sin tomar en cuenta otro texto completo. Déjame demostrar eso. Marcos 8:12. Y gimiendo profundamente en su espíritu, dice: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Punto. Okay. Ahora mira Mateo. Mateo 12:39. Y él respondió, le dijo: La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, coma, sino la señal de Jonás el profeta. Okay. Entonces, Cristo dijo en Marcos 8:12 que no se dará ninguna señal a esta generación, punto. Y no dijo más nada. Y uno puede tomar el texto así en Marcos y interpretarlo diciendo que Cristo ya cesó de dar señales a Israel. No. Sí, le dio otra señal. Mateo lo indica de una manera muy clara. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Cristo explica lo que dijo en Marcos. Entonces nunca interpreta un versículo incompleto sin tomar en cuenta otro texto completo. ¿Me explico bien? Okay. Hay muchas personas que toman textos fuera de su contexto y eso es un pretexto. Okay. Tomar un texto fuera de contexto es un pretexto. Okay. En una ocasión Cristo dijo a un abogado, dijo: Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Punto. Entonces, si yo me inclino a ese texto y me paro ahí, sin tomar en cuenta la revelación paulina dado al apóstol Pablo, yo voy a decir que la salvación se encuentra por medio de las obras. Porque Cristo lo dijo. Él dijo, si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Punto. Ok, entonces nosotros vamos a ir afuera evangelizando la calle y vamos a decir todo el mundo tiene que guardar los mandamientos para ser salvo. ¿Vamos a decir eso? No, para nada. Si una persona entra aquí y dice, señores, ¿qué cosa tengo que hacer para ser salvo? Nosotros vamos a decirle, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Verdad? No vamos a ni mencionar los mandamientos. Pero lo dijo Cristo. Nunca interpreta un texto incompleto sin tomar en cuenta un texto completo o revelación más avanzada de lo que tiene. La doctrina que tenemos en Mateo, Marcos y Lucas es doctrina incompleta. ¿Okay? Es doctrina para el Antiguo Testamento. Cristo ni aquí, ni esta ocasión, se había muerto todavía. No había llegado a la cruz todavía. Entonces, ¿cómo puede ser esa doctrina completa? Pero hay iglesias que hoy día están enseñando que para ser salvo uno tiene que guardar los mandamientos y hacer buenas obras y mantener las buenas obras. No, para nada. Nosotros tomamos nuestra doctrina de Pablo, de Romanos y Gálatas y Corintios y Efesios y Colosenses. Ok. Mira Mateo 17, por favor. A mí me gusta esta historia también. Mateo 17. Versículo 1. Y después de seis días, ahora mira cómo reza el pasaje. Eso. Dice la Biblia, después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano y los saca aparte a un monte alto. Ahora, Los eruditos dicen que es Monte Hermón. Yo creo que es Monte Sinaí. Si quieres discutir conmigo, podemos hacerlo después. Okay, pero yo creo que es Monte Sinaí. Okay, un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos brillantes como la luz. Okay, ¿cuándo? Después de 6 días. Ahora Pedro, en 2 Pedro dice, capítulo 3, un día para el Señor es como que 1,000 años, y 1,000 años como un día. Ok, después de 6 días, desde Adán hasta Cristo tenemos 4,000 años. Desde la muerte de Jesucristo hasta ahora tenemos 2,000 años. 4 + 2 = 6. Un día con el Señor es como 1,000 años. Después de 6 días. Después de 6,000 años se transfiguró. Cristo desciende en su gloria. Mira el versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mira, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Mira, nota cómo dice ahí. Malaquías 4. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, naceré el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Es Jesucristo. Nacerá. ¿Dónde nace el sol? En el oriente. ¿Ok? Y en sus alas traerá salud. Cristo trae salud, salvación para su pueblo Israel. ¿Ok? ¿Cuándo? Mira el versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿No te acuerdas de los dos testigos en Revelación capítulo 11? Dos testigos. ¿Ok? Convirtiendo agua en sangre como Moisés y llamando fuego del cielo como Elías. Los dos testigos de Revelación. Mira el versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb. Eso es Sinaí. Es por eso que yo digo que Cristo está aquí en Sinaí, no en Horeb, en Hermón. En Horeb, Horeb es Sinaí. Ordenanzas y derechos sobre todo Israel. Es aquí que yo os envío a Elías el profeta. ¿Cuándo? Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, ¿cuándo nace el sol? En el día de Jehová. ¿Quién está presente? Moisés y Elías. Volviendo a nuestro texto, Mateo 17, versículo 1. Después de 6 días, Jesús toma a Pedro. Versículo 2. Se transfigura, resplandece. ¿Cómo qué? Como el sol. Okay. Esto aquí, esta historia, el monte de la transfiguración de Jesucristo es una tipología y una fuerte tipología, un prototipo, una ilustración de que la segunda venida de Jesucristo. Mira aquí. Y vestidos brillantes como la luz, y aquí les aparecieron ¿quién? Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 cabañas. Para ti una, y para Moisés otra, y para Elías otra. ¿No sabes, hermano, que en Levítico, el libro de Levítico, hay una fiesta judía que se llama Solemnidad de Cabañas? Y eso tiene, esa solemnidad, esa fiesta, tiene su tiempo, su momento apropiado en el calendario judío cada año, así como el día de Thanksgiving aquí en América. Ok, solemnidad de cabañas. Esto aquí, esta historia de Jesucristo con los 3 discípulos y con Moisés y Elías, transfigurándose, resplandiéndose en un monte alto. Es una tipología de la segunda venida de Jesucristo. Así podemos, con cierta seguridad, fechar la segunda venida de Jesucristo algún momento en el calendario sobre la solemnidad de las cabañas, que corresponde más o menos al mes de septiembre. Entonces Cristo debe volver a la tierra por ahí por septiembre, octubre, porque en ese meses cuando se celebran los judíos la solemnidad de las cabañas, Dios está dando la información para poder fechar su segunda venida, no fechar el rapto, fechar su segunda venida. Durante la tribulación las personas deben estar mirando más o menos alrededor del tiempo de septiembre, octubre, que el Señor venga de los cielos para establecer su reino con Moisés y Elías. Ok, versículo 5: estando aún hablando él, aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oí. Ok, vamos a terminar ahí. Hay preguntas.